Bienvenidos al episodio número 10 de la octava temporada del podcast de FootballSpeech.com. Yo soy Willy Bistuer y como siempre me acompañan Axel Andrés.
Hola, ¿qué tal?
Y Roger Almazán.
Hola, muy buenas.
Como sabéis de siempre, recordaros que podéis escuchar y descargar nuestro podcast en podcast.footballspeech.com, radio4g.com y en cabinadeporte.com, iTunes, iVoox y también os podéis encontrar en facebook.com/footballspeech y en twitter.com/footballspeech, además de nuestro hashtag que es almohadillafs y lo sabes. Y además recordaros también que en caso de que queráis contactar con nosotros, hoy nos han escrito, por cierto, tenéis un correo electrónico de cada uno de nosotros, que son axel@, ignasi@, roger@, o willy@, seguidos de footballspeech.com.
¿Pero nos han escrito al corporativo?
Sí, porque además a alguien que empezó el email diciendo, como siempre os quejáis de que no os escribe nadie, yo os escribo.
Sí.
Y nos preguntaba algo acerca del Game Pass, que
ya lo leeremos luego.
Yo ya lo he contestado y todo.
¿Ah, sí?
Sí. Justito. Porque soy muy aplicado.
Pero ya si no tenemos preguntas, ¿por qué te las petas antes de empezar?
Hombre, porque era una pregunta privada,
dijéramos.
Sí. Ah, sí. Ah, pensaba que era pública.
Como ya os comenté la semana pasada, que estuvo aquí Dani García de SportsMedinusa.com, vamos a intentar invitar cada semana a alguien que sea, digamos que su equipo compita en la división que vamos a analizar. Y hoy hemos traído a Aitor, vuelvo a repetirlo en la pillo porque me he olvidado.
Crujeira.
Eso es. Sabía que me iba a olvidar, lo sabíamos pues todos sabíamos. Aquí.
Hay una cosa que se llama teclado.
No, es que está grabando
clac,
y no...
Clac, 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 clac.
Sí, como ya está. Como decía, Aitor es fan de los Colts, pese a que ha prometido que no va a hablar de Peyton, porque si no sabe que lo voy a echar.
Pero voy a hablar yo de Peyton, o sea que...
No, si rajáis siempre. Así
¿para,
que...
qué? ¿Para qué hablar de Peyton si estamos hablando de los Colts? Ya no toca, ya le voy a tener que aguantar suficiente cuando hablemos de los Broncos.
Vale, venga, va.
Creo que no me dejo nada, ¿no? Antes de empezar, ¿queréis añadir algo antes de empezar?
No, quiero hacer una foto, Aitor.
Ah, vale.
Saluda.
¿Esto va a ser algo, una tradición semanal?
Claro.
Vale. Sí, ahora va a venir Dani con su móvil a hacer cosas raras para salir en directo.
Al final tienes un collage, ¿eh? Con esto.
Sí, lo vamos a colgar justo ahí detrás.
Como las los bares esos americanos típicos con fotos de gente que ha estado
sí,
ahí.
Sí, como ¿no? Crónicas carnívoras, pero en previas de división.
¿Crónicas qué?
Sí, no, claro, tú como has adelgazado 150 kilos en los últimos 2 segundos y medio, no sabes qué es Crónicas Carnívoras, pero...
No, ¿qué es un programa o...?
Es el mejor programa de la tele.
Tira,
sube la música.
Tira, por favor.
Para empezar bien y muy top, el guión no funciona. Pero bueno, tranquilos.
¿Qué tenías de guión? ¿Tenías algo?
Se tenía cuatro líneas que no funcionan. Pero bueno, tampoco.
¿Cómo están ordenados los equipos hoy?
Como a mí me ha salido de la punta del nabo. ¿Te parece bien?
No. Vale. Pero puedo protestar, tampoco, ¿no?
Hombre, a ver, poder puedes, ¿no? Pero
la punta de tu nabo tiene fuerza como para ordenar cosas y todo.
Hombre.
Después de la actividad suprema del fin de semana.
Ya sabía yo que saldría. Ha sido un fin de semana muy tranquilo. Gracias por preguntar, querido. A ver, vamos a empezar. Decía, he puesto en el orden que me parecía que eran de menos interesantes a más.
Vale.
Y para...
Como has empezado por los tuyos, ¿no?
Primero, ¿no?
No, como deferencia... Vaya panda de cabrones. Como deferencia al invitado, he dejado los suyos para los últimos. Vale, así que el primero que he puesto son los Tennessee Titans.
¿Quién son esos?
Bueno, son unos que juegan por ahí, que además... No. ¿Este año estrenan head coach? No, estrenan quarterback.
No, te iba a decir, es que realmente la división en sí es...
Sí. Es
una
bastante...
mierdaca bastante grande. O sea que... A ver, Tennessee Titans.
Hay un equipo que tiene una piscina en su campo y todo el resto de división a partir de ahí es mierda.
Sí, esencialmente podríamos resumirlo así. Bueno, hay uno que tiene un owner también bastante cachondo.
¿No son los mismos?
No.
Ah, no, hablas del cocainómano, no del bigote divertido.
Sí, ese.
De los suyos, vale. Es que me pierdo.
Bueno, los tuyos no tienen ni eso, ¿eh?
¿Es cocainómano o es...?
Lo ha dejado
sí,
ya.
Sí, cocainómano. ¿No?
Cocainómano y pastillero.
Sí, que era borracho,
no,
pero no.
No, borracho.
¿Borracho
sí,
también?
Sí, también, también.
Joder,
vaya. No, era más borracho que otra cosa.
¿Ah, sí? Yo pensaba que era cocainómano.
Sí, no, de hecho le pillaron, ¿no? Hace...
Sí,
conduciendo
hace un año y pico, dos.
Vaya crack. En fin.
Bueno, eso. Tennessee, que... A ver, yo ya lo he dicho muchas veces, es el equipo que creo que despierta menos interés de toda la NFL. Te lo digo en serio, creo que no hay fans de Tennessee Titans.
No solo
no
eso,
los
o sea,
hay.
Es grave el hecho de que, para mí al menos, sigue despertando, no diré cero interés, pero vamos a decir uno, pese a que han drafteado a Mariota. O sea, claro. Y sigo siendo un equipo que, o sea, no me da ninguna ganas de ver. Es en plan pereza total.
A ver, voy a decir una cosa.
A ver, no os asustéis. Manuela o...?
No os asustéis. No está entre mis equipos favoritos, pero...
Eres
no
de jodas. Los Titans. Eres de pero los Titans.
Tengo ciertos sentimientos hacia esta franquicia.
No, vete a la mierda.
¿Pero
o sea,
por qué?
Por Warren Moon y por
Chris Johnson.
Pero Warren Moon no era de los Titans, era de los Oilers.
Pero es la misma franquicia.
Ya, pero técnicamente...
Pero 50 años.
Y bueno, sí, puede ser.
¿Qué
pero
cabrón?
No, lo es.
50 no.
No, es que realmente...
¿20?
¿Quién es fan de los Titans? Yo conozco
uno. Yo de los Titans no.
No, yo conozco uno.
¿Cuándo se retiró Warren Moon? ¿En el 93?
Pues no sé.
¿En el 94? O sea, hace 22, 23 años ya,
94 puede ser, sí.
Somos mayores, ¿eh?
No, pues eso. Y sí que es verdad que yo creo que se ponen un poco más en el foco de atención al draftear a Mariota. Hombre, sí, porque menos era muy complicado, pero aún así sí que es verdad que han drafteado a Mariota y nadie está hablando de ellos igualmente. No sé si es porque estamos en la época esta de poca actividad en la que se hablan de Ray McDonald's, de Flight Gates y de mierdas de estas satélites a lo que es el juego en sí. Pero nadie está hablando de los Titans, pese a que... Yo creo que se les presenta la disyuntiva más grande de los últimos tiempos que les puede al menos ponerles un poco en el mapa. Ya no digo competir para hacer algo, porque yo creo que están muy lejos de eso, pero al menos ponerles un poco en el mapa. Y no sé, me parece muy sorprendente que nadie esté diciendo nada, ni especulando, ni es que vamos a jugar con Mariota, vamos a jugar más abiertos, vamos a jugar con Mettenberger, más clásicos para que el otro vaya aprendiendo, vamos a hacer tal... Nada,
es que
nada.
Si me apuras, o sea, yo pienso en los Raiders, ¿vale? Entonces tengo ganas de ver cómo desarrollan a Derek Carr. Pienso en los Browns. Y hay cosas que tengo ganas de ver de ahí. Pero es que pienso en los Titans y de verdad es que no me genera ninguna clase de interés.
No, es interesante. Yo quiero ver, ya te digo, los 5-10 primeros minutos del primer partido de temporada regular.
Bueno,
a ver quién juega y cómo juega.
El año pasado los Jaguars, si no recuerdo mal, el primer partido... No recuerdo contra quién fue el primer partido del año pasado los Jaguars, pero hicieron un primer cuarto y un segundo cuarto que decías, joder...
No son los Jaguars.
No son los Jaguars, es otro equipo, lo han cambiado.
Es verdad, es que además estaba pensando que el primer partido que tienen es contra Tampa.
El primero de temporada regular.
Es Winston contra Mariota, ¿verdad?
Sí.
Es contra Tampa.
Pero es que realmente
no es contra Tampa. Tienen que agradecer ese favor de marketing a la NFL, ¿eh? En
sí.
plan, pick 2 contra
sí,
pick 1.
Les ha puesto el partido este a posta. Pues está claro.
Pero yo ya he llegado a un punto que no creo que en la NFL pase nada por casualidad, ¿eh?
No, para nada. O sea, y esto menos.
Está clarísimo. Pero es que, a ver, sí que es verdad que es un poco exagerado decir que no me genera ningún interés porque, por ejemplo, aquí lo hablamos cuando creo que fue cuando el draft. La dupla esta de Wisenhan con Mariota, no sé qué esperar, ¿eh? No tengo ni puta idea. Pero tengo ganas de verla. Tengo ganas de ver cómo se acoplan el uno al otro, tengo ganas de ver cómo trabajan.
Por eso,
y
por eso te estoy diciendo, 10 minutos, ya no solo si juegan bien o juegan mal, sino quién juega y cómo juega. ¿Cuántas veces, por ejemplo, alinean 4 receptores? Que los tienen, porque por primera vez en mucho tiempo creo que los tienen. Porque tienen a Justin Hunter, tienen a Kendall Wright, tienen a McBride, si quieren, tienen a Green Beckham, tienen a lo que quieran hacer con Delanie Walker, o sea, tienen gente para alinear. ¿Cuántas veces usan paquetes cerrados de corredor, fullback y tight ends bloqueadores? ¿Y cuántas veces juegan abiertos? ¿Y con quién? Y en función de eso decidiré si los Titans me van a generar más interés durante la temporada o simplemente les vamos a dejar en el ostracismo y en el olvido, como siempre, como los últimos 10 años.
Y vamos a hacerlo de next cada vez que salgan ellos. Porque el año pasado, no lo recuerdo, ¿hicimos análisis de partido semanal?
No.
¿No, verdad?
No lo creo. No, porque, es que no lo creo. Sí.
Yo no recuerdo nada.
No, más que nada porque si no quedábamos a merced de la gente, que es muy cabrona.
Lo hicimos eso, que la gente proponía un partido estrella sobre el que hablábamos y al final lo dejamos de hacer. Pero creo que el año pasado ya no lo hicimos. Bueno,
no recuerdo ninguno.
No, pero es que aún así, es que ¿qué hablas de los Titans? Ya te digo.
No, es que no tienen a nadie.
El único tema de interés para mí
Mira,
es este. Y
voy
es
a
un tema
el
adquirido en los últimos 2 meses. Antes que tenían.
No, es que antes de eso no tiene ningún jugador que digas, voy a montar una franquicia a su alrededor.
Mettenberger.
Mettenberger, Kendall Wright, el otro Delen Walker. Es que son los únicos...
Tienes
que dices...
piezas, tienes en defensa también tienes alguna pieza, si me apuras puedes montar algo alrededor de Jural Casey.
Sí, bueno, que era el mejor defensivo con diferencia.
Pero es que no tienen nada más. A ver, obviamente tendrán sus piezas sólidas. Michael Griffin pues puede colar, McCourty puede colar, pero oye, necesitas más chicha. Y la verdad, no tienen nada. Y yo
¿Michael
creo...
Griffin puede colar?
No.
Como nombre, bueno, al menos, como foco de interés, porque a la gente le suena. Porque es de la universidad esta de losers que apoya Willy.
Los
me acojo a la quinta enmienda.
Pero es que... No, es muy, muy complicado de entender.
Es que el roster no, también...
El año pasado acabaron con 2 victorias. Solo,
sí, no, claro.
Ajá. 2 y una fue contra Jacksonville, seguramente.
Posiblemente, no me acuerdo, pero es bastante probable.
Mira, solo recuerdo un partido del año pasado, el típico del jueves, que dices, no lo voy a ver ni de coña, pero por la gracia que te hace el partido en sí, era Jacksonville contra Tennessee y es uno de los peores partidos que he visto.
Sí, no me extraña.
Es que son las dos franquicias más aburridas de toda la liga. Es que son las que crean menos expectaciones. Es que no tienen jugadores destacados.
El otro día, yo pensaba, ¿os acordáis ese partido infumable de hace años que fue un Miami-Pittsburgh, que el campo estaba hecho una mierda y ganó 3-0? ¿No? Incluso ese partido, que yo lo vi, me generó más interés.
Y hay uno peor, creo que fue el año pasado, Minnesota-Nueva York, que es infame. O sea, tú pones ese partido yo el peor, y si no te duermes en el primer cuarto...
Sé cuál hablas. Infame. Fue el debut de...
Ponder puede ser.
No, Ponder no.
¿Quién había?
El de Tampa Bay. ¿Cómo se
llama?
Freeman. Hostia, el debut de Freeman infame. Con los Vikings.
O sea, creo que hizo un 40... No, un 14 de 49, no sé. Una
droga dura.
Droga durísima.
Yo el peor partido que recuerdo es un Browns-Bills, creo recordar.
También otro 3-0.
Sí, esto, ¿no? Que quedó 6-3 o algo así.
Que yo, es aquel partido que es Derek Anderson con J.P. Losman, puede ser.
Es que qué drama.
Es que lo digo en serio, estoy repasando el depth chart, especialmente ofensivamente, y hay receptores.
Ofensivamente, yo creo que han construido relativamente bien. Y vamos a poner el relativo así, entre comillas.
¿Quién está running back ahora?
A Sankey, que lo pillaron el año pasado.
¿Running back? Según el depth chart de...
Sí, estará Sean Green para...
Sí, Sean Green, Dexter McCluster.
Bueno, McCluster lo van usando de offensive weapon, eso que se dice cuando lo usas de todo lo que puedes porque no tienes nada más. Y la línea, yo creo que tampoco han hecho un trabajo especialmente malo, teniendo a Warmack, teniendo a Taylor Luan.
¿Levitt lo han traído este año o fue el año pasado?
No, hace tiempo ya que lo trajeron. Y no está rindiendo tampoco del todo bien. Pero bueno, que tienen piezas. Tienen a Schwenke también, creo recordar. O sea que, bien. Pero no son jugadores que te llamen. No hay ninguna estrella.
Estrella, exacto. Decir, Mariota, bueno, sí. Y a ver qué tal, pero
sí, no, y a veremos.
Es que depender de un rookie, ¿a quién le ha funcionado de primeras?
La única posible estrella es esa. Y sinceramente, eligiéndole, yo creo que han tirado todas las cartas sobre la mesa y lo han apostado todo por Mariota. Y no sé yo si es el entorno más adecuado.
¿Quién es el último quarterback rookie que haya triunfado en la liga?
Andrew
primeras. Lackery Wilson, seguramente.
Sí, y Russell Griffin. Robert Griffin, sí.
Sí, Robert Griffin, pero mira los 2 años siguientes.
No, claro, pero también las circunstancias de Robert Griffin son muy especiales.
Sí, claro.
No sé si queréis añadir algo más de los Titans.
Y en defensa, pues van intentando haciendo cosas. A ver, han fichado a Brian Orakpo, ¿qué dices? No sabía ni que existía, no me acordaba ni que existía, pero bueno.
No estaba lesionado.
Otro que empezó bien y luego los Redskins se olvidó poco a poco.
Se rompió, ¿no?
Sí,
tanto
que se rompió.
Pero hasta cierto punto piensas, bueno, es un nombre, a ver qué puede hacer. Pero claro, cuando estás hablando de un tío que quizá hace un año y medio que no juega y que es la mayor esperanza de esa defensa, es que las cosas van muy mal. Es que las cosas van muy mal.
Los Redskins también era el líder. ¿Cómo se llamaba el linebacker también de los Redskins? Que jugaba de titular con él.
Kerrigan.
Creo que sí, era él. Pero bueno, que Orakpo estaba diseñado en los Redskins para ser el líder de la defensa y luego se lesionó y es que se acabó.
Sí, y además, por eso no ha seguido
los Titans. Y a ver.
Ahí han fichado a Hakeem Nicks también, no sé muy bien por
sí,
qué.
Sí, es verdad, lo he visto ahora en el depth chart.
Va a ir rotando.
Bueno,
sí. No, pero
luego
claro,
irá a los Texans y luego los Jaguars, ya verás.
Eso me inclina a pensar, teniendo a los dos que ya tenían, más Green Beckham, más Nicks, me inclina a pensar que pueden usar formaciones abiertas.
Claro, igual sí,
y que,
¿eh?
Y que pueden realmente... convertirse un poco a lo que es Mariota.
Al mariotanismo.
El cuerpo de receptores es bastante bueno.
Pero Nix fue un pufo el año pasado en los calls. Pues bastante curioso.
Culpa vuestra seguro, ya
no,
está.
No, se le usó mucho.
En playoff aún, pero en regular season...
De todos modos...
horrorífico.
Igual nos equivocamos. Nosotros tenemos entre ceja y ceja que no tienen claro que quieren jugar y ellos lo tienen muy claro. Igual nos sorprenden.
No, a ver, ya te digo. Yo les doy estos 10 primeros minutos un cuarto... Les doy un cuarto para ver a qué quieren jugar. No si juegan mejor o peor. Es decir, me da igual si pierden 0-14 porque Mariota ha tirado 3 intercepciones en el primer cuarto. Pero si juegan a eso, al menos a mí me van a despertar el interés de por lo menos saber cómo evoluciona ese ataque y hacia dónde pueden ir. Y si es culpa de Wisenhunt o es culpa de Mariota o de quien sea culpa. Pero al menos a mí me genera el interés de seguir viéndolo. Si es un primer cuarto con 10 carreras, 2 pases... uno de ellos al running back, Ya está.
De todos modos, yo creo que la situación, si comparamos los dos escenarios de quarterbacks a rookies este año, que son a Winston y Mariota, la situación para Mariota es bastante... Yo creo que es bastante más calmada que la que se encuentra Winston, que ya hablaremos en su momento, pero...
No lo creo. A
Winston
ver.
También tiene sus armas, tampoco...
Yo creo que hay,
está con el culo al aire.
El escenario de Mariota aquí es bastante cómodo en el sentido de que, primero, la gente...
Pero es que mira las dos divisiones también. Es que las dos divisiones son lamentables.
Ya, bueno, pero también... Claro. O sea, a veces también es un poco...
¿Quién ganó el año pasado? Los Panthers, ¿verdad?
Sí,
con un 7-9, ¿eh? Un 7-9, ¿no? Como si ya te lo hace un par.
Pero me refiero, a veces es un poco momento justo o lugar adecuado, ¿sabes? Y el tío igual, claro, ha caído justamente en el momento en el que la división está un poco que... Bueno,
Es que yo creo que es un poco arma de doble filo. Es decir, Mariota puede cambiar a los Titans básicamente porque los Titans tampoco tienen nada que agarrarse. Con lo cual, no les viene de cambiar...
Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Jugar con Mettenberger?
No, o
fue
intentar...
Un desastre, ¿eh?
Bueno, pero puedes tener fe en el potencial que pueda tener, pero lo que no puedes hacer es intentar jugar tradicional, o sea, a lo Wisenhunt, pero con Mariota. Eso sí que no lo puedes hacer.
Ojito que el tercer quarterback de los Titans es Pitingo, ¿eh?
Pues, por supuesto.
No sé cómo es tercero. Es decir, ya tendría que haberse primero ya.
Con ese pelazo.
Es tercero por méritos futbolísticos, pero si fuera por pelo...
Sería, vamos, Hall of Famer ya.
Ya te digo.
No, por eso, que es un arma de doble filo, porque sí que es verdad que en el sentido de que, como no tienen nada que agarrarse, las condiciones a su alrededor pueden ser muy buenas, pero hay muchos ojos fijados en él, esencialmente porque no se pueden fijar en ningún otro jugador, en ningún otro lado, y eso es mucha presión para un
rookie. Pero es que tampoco
recuerdo...
Tú mira la historia, los 10 últimos años de los Titans, y dime un jugador que haya destacado muchísimo...
Chris Johnson.
Y Chris aparte de él.
Chris Johnson, y fue 2 años hasta que firmó la renovación.
Y luego se apagó. No recuerdo un récord positivo desde que ganaron a los Steelers en su campo. Creo que fue el año que llegaron a playoff. No, un poco más tarde.
¿Quién vino después de McNair? ¿Vince Young?
No, Kerry Collins.
No, pero la misma season estaba Kerry Collins y Vince Young. Seguro, sí. Además.
Mm-hmm. Vince Young además tuvo...
Que hizo un par de remontadas contra los Giants.
Un año...
Bueno.
Sí. Que es el año que nosotros nos clava 3 touchdowns, 2 corriendo y 1
sí,
pasando. Creo
y
recordar.
Una remontada a los Titans de 24 puntos el mismo año. Bueno. Y luego otro que se apaga.
En fin. ¿Algo más de los Titans que queréis añadir? ¿No?
Bueno,
¿no?
Posiblemente hemos hablado más sobre los Titans que...
Lo que merecen.
Cualquier otro podcast o incluso todos los podcasts sumados del mundo...
O de los suyos propios.
Sí, sí.
¿Tienen podcast propio los Titans?
No, esperemos que sí.
Es que ya te digo, yo no conozco mucho...
Bienvenidos al podcast de los Titans.
No conozco mucha afición
de
los Titans.
No, a ver, aquí hay...
Yo solo conozco un chico que es de los Titans.
Albert Hainsworth aquí, ¿no?
Es más que yo. No, Albert Hainsworth es de los Browns.
Es verdad, es de los Browns. Pues entonces, ¿quién coño es de los Titans aquí?
Yo no conozco a nadie.
Es un amigo mío, es un amigo mío.
¿Sí? Y es normal, o sea...
Sí, sí, es normal.
No están cantunis ni cosas de esas, ni...
Es gaditano.
Bueno.
Vale.
Sí, bueno, me sirve.
Sí, vale. Entonces, lo contabilizaría
como fan.
Sí. Siguiente equipo de la AFC Sur son los Jacksonville Jaguars. ¿Veis? Es que este ya es un escenario diferente. Porque
sí,
siguen
ver,
siendo un
da
truño.
Da palo,
pero hay piscina.
Hay piscina.
Medio, claro.
No solo hay piscina, hay más cosas. Como decía, creo que era Axel que lo decía el año pasado, la previa del año pasado, que es que era un equipo que obviamente le faltaba todavía mucho rodaje y mucho trabajo por hacer.
Son tus Rams de la
bueno,
AFC.
Bueno, y siguen... No, yo no voy a apostar por ellos.
No, obviamente que siguen teniendo mucho trabajo que hacer, pero, hombre, con el head coach que tienen en principio, yo creo que tienen más o menos idea de dónde quieren tirar.
Yo estoy un poco...
Al menos no lo echan.
Con el head coach que tienen. No me está gustando
es que,
especialmente.
A ver, hay que
tampoco.
Tener en cuenta que tenía, o sea, había mucho, pero mucho
sí,
trabajo
no,
que
era,
hacer.
Era muy solar, sí.
Claro, entonces, tienen un quarterback que yo quiero verlo este segundo año. Hay gente que ya, para variar, le dilapidó en 2 partidos.
Bueno, pero eso los hace siempre.
Yo creo que este año ya deberíamos empezar a... Es el make or break de Bradley. Y si en 2 o 3 partidos van 0-2, 0-3, creo que ya debería empezar a pensar
en
su
calendario?
Lapidación.
Pues mira, vamos a hacer un repaso del calendario.
Uno de ellos es New England con Garoppolo.
Uno es Indianapolis casi seguro.
No me sale el calendario entero, espera. Lo buscaremos porque es importante el schedule.
No, pero sí que es verdad que Bradley ya no tenía absolutamente nada. Yo creo que se montó algo, tampoco mucho, a nivel defensivo.
La web de NFL.com desde dispositivos móviles es como un parto, ¿eh? Es acojonante. Calendario, mira, tenemos Carolina en Carolina, o sea, Miami en Miami, luego los Patriots, los Colts y los Bucks, todos fuera. No está mal.
O sea, para empezar 0-4 la temporada...
Sí, sí, tranquilamente.
Luego Houston, Buffalo, los Jets, Baltimore, es Tennessee, que, San Diego, bueno, Tennessee, Indianapolis, Atlanta, New Orleans y Houston.
Es que la segunda, no tienen calendario fácil tampoco.
No, no, la segunda, no, es que la segunda parte es algo más.
Sí, pero,
más
pero fácil. Si es lo que estabas diciendo tú, si en tres partidos se ponen 0-3 y quien dice 3 dice 5-0-5,
mira,
que la segunda parte del calendario sea más fácil o no.
Carolina y Miami me he liado, están en casa, pero Carolina lo perderán y Miami yo diría que también. New
sí,
England,
Miami es mejor
New England en Foxborough lo van a perder. No, sí. Indianapolis en el Lucas Oil lo van a perder. Y Tampa Bay en el Raymond James.
Eso ese sería depende, el primero que sí, pueden sí. ganar.
Pero todos, de todos modos, si
entonces
lo pierden,
hemos contado
no sería.
Cuatro casi seguras, ¿no?
Cuatro.
Cero, cuatro
de estas cuatro.
O sea, que acaban 3-3.
New England y Indianapolis, yo para mí ya son derrotas seguras.
A lo mejor hacen unos Bills al revés. ¿Os acordáis de aquellos años de los Bills 6-0 y luego 6-10?
Eran, pues, eran muy épicos esos
0-4
años.
Y 11-5 al final de temporada, ya verás.
Sí, sí, sí.
No, a ver, el tema con los Jaguars, uno. Que el año pasado iniciaron algo, pero este año yo creo que les ha jodido la vida que Dante Fowler se haya cascado la rodilla. Les ha jodido la vida.
Bastante.
Y entonces este año no tienen una defensa mejorada respecto al año pasado. Tienen posibles consagraciones. Puede que Aaron Colvin se asiente, puede que Telvin Smith se asiente, pero no tienen pass rusher, no tienen... Cedric Marks les vuelve además de la lesión de rodilla, vete a saber a qué nivel. O sea, es una defensa que sí que es verdad que Bradley la lleva a un nivel pseudo-intermedio, pero que este año, entre gente que se le ha ido como JT Thomas o gente que llega pero no llega realmente como el propio Dante Fowler, no pienso que pueda evolucionar. Y yo creo que les van a lastrar mucho gente rollo Poslusny, que ya está bastante
pero que
para
era
el arrastre.
Que era el alma de la defensa.
Era el alma
es
de
que
la
tú veías
defensa,
la defensa
pero...
y era el único que...
Sí, no, pero Cedric Marks y...
Ya, pero es lo
no,
típico
no, pero
que
hace 2-3 años de eso. Y yo no creo que hoy en día tú puedas hacer girar tu defensa frente o al entorno de Poslusny. Porque ya no es lo
no,
que era.
No, además ha tenido lesiones.
Claro, y ya no acaba una temporada entera.
También sería necesario un poquito cambio de mental, de chip de Blake Bortles, porque el año pasado salió a tirarse las zapatillas, le importaba bastante poco que le cayeran dos o tres intercepciones y cinco fumbles por partido, porque realmente...
Pero a mí tampoco me parece explícitamente mal eso, porque, a ver, vas con la... O con la idea de que la temporada ya está tirada antes de empezar.
Sí.
Y vas a desarrollar, a que vea situaciones y a que experimente y a que pruebe cosas y a que vea lo que está bien y lo que está mal.
Sí, pero yo en un año rookie lo veo muy legítimo, pero ya en un segundo año...
No, claro, estamos hablando del año pasado. Es decir, es un año de inicio de reconstrucción. Tú te puedes permitir el lujo de tirarlo y tener otro pick 3, que luego te puede salir como una puta patada en los huevos. Pero bueno, eso es otro tema aparte. El caso es que ahora mismo... No parece que con la evolución de la plantilla, al menos en defensa, no parece que pueda aspirar a nada más que lo que hizo el año pasado.
Yo es que no me lo explico, porque todos los años acaban mal y todos los años acaban cogiendo uno de línea ofensiva de primer pick. O nunca cogen un arma defensiva, eso es un post-Luzny como pudo salir hace 10 años.
Sí.
Necesitan algo más en defensa. El año pasado cogieron a Marquise Lee...
Sí, tienen a dos receptores buenos, Marquise Lee y Allen Robinson. Y este año han pillado a Julius Thomas. O sea, que en principio...
Que yo creo que se acaba de suicidar haciendo...
Es posible, es decir...
Ha ido por el dinero.
Sí, claro. Pero eso lo hace
tenía
mucha
oferta
gente.
Tenía oferta de Seattle también, creo.
Lo hace muchísima gente. Ya, hombre, claro. En el momento que Seattle trae a un center y una primera ronda por Jimmy Graham, pero, está claro que en agencia libre...
Claro, sí, también iban a coger a un running back. Es que se habló también de Murray yendo a Jacksonville. Es que imagínate si juntas a Murray y a Julius Thomas. Bueno, vale, necesitas alguna defensa, pero ya es algo.
Sí, no,
ya empieza por algo.
Y en la línea de ataque, pues las cosas pues más o menos se están haciendo relativamente bien. O sea que el ataque sí que le ves que depende un poco de la evolución de Bortles, pero que está evolucionando,
es que
positivamente. Pero
muchos partidos del año pasado son bastante ajustados. O sea, perdieron partidos, pero no perdieron por palizas. Algunos sí, pero hay muchos otros que son bastante ajustados, no son las palizas de hace 3 años.
No,
es
claro,
que no había
claro.
equipo, es que no había nada.
No, pero es que en ese sentido lo que digo es que ese pasito que puede hacerte pasar de perder partidos ajustados a ganarlos, no
ya,
creo que
claro.
lo hayan dado, porque Julius Thomas es verdad que es una mejora, pero no deja de ser una arma ofensiva más, que sí que es verdad que tampoco iban muy sobrados, pero
Tírate igual si Yeldon. No.
Y mira, sí, y sí. El quarterback número 2, ¿sabes quién es, no?
Quarterback 2. No, no caigo, ¿eh?
Chad Hinn.
Uf.
Hostia. Si no, más, más drogadura.
Mira qué droga.
Estuvo año pasado.
Droga, droga, pero dura.
Y si no, que pongan a Dana Robinson, que dicen que la pasa bien también.
Sí. Hombre, Dana Robinson la pasa. Bueno, a lo mejor la pasa hasta mejor que Chad Hinn.
No, pero te iba a decir, en ese sentido, pues sí que ves que el ataque mejora un poquito, la defensa está un poco estancada y yo creo que obviamente contribuye a la lesión, pero tampoco han hecho muchos movimientos así destacables y especialmente en secundaria yo creo que van un poquito cortitos. Y aún no me parece que estén preparados para dar ese salto de pasar de perder de poco a ganar de poco, lo cual puede darles pues 3, 4, 5 victorias, pero no más.
Yo creo que la mentalidad de los jugadores ya dicen Tennessee, puf, dicen Jacksonville, puf. Si no es por dinero no voy a ir. Es así.
Sí, pero yo bueno.
Ven franquicias que
creo
son
que
perdedoras.
Infravaloras la piscina, ¿eh?
Y a las mujeres dentro de la piscina.
Por eso. Buah, que yo creo que la piscina, cada jugador tiene su día del mes para él. O sea, bueno, noche.
Tienen un día de fiesta.
Sí. En plan, esta noche es el turno.
¿Pero
de...
¿Pero cuántas suites de piscina hay? Hay una solo.
Hay una piscina, que es un bar.
Qué rácanos.
Y la mascota se tira en puenting desde la parte más alta del estadio. No sé, he visto ese vídeo.
¿Sí o no?
Vez.
Con sí, la sí, mierda sí, de traje sí. Ese de escuma sí, que sí, lleva sí, de, sí. De jaguar.
A mí me gusta mucho el jaguar, que salió con lo de con lo de las toallas de... Esto tiene ébola, con las toallas de... Creo que eran de Steelers.
¿Cómo? ¿Cómo?
Sí.
No me acuerdo de eso.
Sí, salió con unas toallas en plan con la crisis del ébola. Diciendo toallas con ébola, no tocar o algo así.
¿En serio?
Dios, que hay una multaca.
Muy grande, sí. ¿No?
O sea, uno pone lo de ébola, los Titans le pisan las toallas.
Sí, sí.
Ah, muy bien, está muy bien.
Lo voy a buscar, sí, sí. A ver si encuentro algo.
Hostia, tú. Vosotros, ya veo que la progresión de Bortles no acabáis de creer mucho, ¿no?
No tiene por qué.
Vale, no hace falta que contestéis, ya está. Con este, los tres acordes...
A ver... Es ese tipo de progresiones que no te extrañaría si pasan.
Pero que a priori dices, no lo veo.
Pero que a mí me cuestan de ver.
Estoy igual.
Yo es que no me fío de ninguno del año pasado, ¿eh? Bridgewater, el único así en Vikings.
Pelota.
Momento, vamos a...
Towels carry ébola.
Sí.
Es muy grande este señor, sí. O sea, hay que tenerlos... en primer lugar, hay que tenerlos del tamaño del Madison Square Garden, cada huevo.
O sea,
y en segundo
tonto.
Lugar... Exactamente, eso iba a decir. Ser rematadamente tonto.
Yo con este tío me iría de birras, ¿eh?
No, eso no lo dudaba. Lo que pasa, ¿sabes? Que puede ser eso insolación. Tantas horas al sol dentro de ese traje, pues la neurona se fríe y no piensas con claridad.
Me parece un buen razonamiento, ¿eh? De cara a poner la hoja de pliegos y excusas ante Godel.
Sí, ¿no?
No, es que
es que entiendo,
calor,
claro. En Florida, el chico lleva 5 horas
un
dentro del traje.
A mano y, claro. Y pasó lo que pasó.
Entiéndalo.
Llevaba jet lag porque viene del partido de Londres.
Hostia.
Sí, sigue viendo.
El partido de Londres les queda un año. Les queda este año, ¿no? ¿Aún?
Sí.
Lo del partido de Londres
¿quién
es...
Más? ¿Este año va a Dallas? ¿Puede ser o fue el año pasado?
No, fue el año pasado.
No, este año va a Jacksonville.
Pero bueno, Oakland, los típicos, ¿no?
Creo que
sí.
Kansas City, sí. ¿Detroit?
Creo que vuelve
Atlanta.
Detroit.
Es que nunca
no,
va a ir...
Atlanta fue el
Atlanta
año pasado.
Nunca va a ir un equipo top. Denver...
Fue el Dallas el año pasado.
Top.
¿Dallas?
¡Hola! ¡Qué
me
cabrón!
Me refiero a top, top.
¿Cómo? Pásale un WhatsApp a Garcho y mira
Garcho,
dile qué está diciendo.
Pues como le oiga José.
Bueno, pero no, es que fue,
José no nos oye.
Fue un partido contra Oakland, también
claro,
te lo digo. O sea, es Dallas-Oakland.
Ya
no
me refiero
es...
a un equipo, me refiero a dos. Un equipo, o sea,
fueron los
interesante.
Patriots,
¿eh?
A ver si va New England-Denver.
Hubo uno que estuvo bastante...
en Londres.
Pues mira, si...
O Baltimore-Pittsburgh.
Si claro. Realmente les importase el rollo de la afición internacional, llevarían
un partido. El mejor partido de Londres creo que fue el...
Un 38-35.
New Orleans-San Diego, me parece.
Sí, uno de Brice.
Fue bastante.
De todos modos, el encargado de la expansión internacional de la NFL, no sé quién es, pero, o sea, mi hermana podría hacerlo mejor, ¿eh?
Y mi padre.
Bueno,
¿y tu tío Phil Collins? ¿Tu tío Paco?
Por supuesto.
Phil Collins.
Supuesto. Hace mucho que no pongo a Phil Collins, ¿eh? No, tengo que torturarte.
Mejor, vamos bien.
Es que me he acordado de todo esto de Londres porque ahora, cuando has enseñado la foto esta, como la grada estaba medio vacía, he pensado, coño, es verdad, si no tienen gente, son como el Getafe de la NFL.
Sí, un poquito.
Son como el Getafe de la NFL.
No, esta semana podemos rajar del Getafe porque como no está
no,
Dani.
No está Dani, claro.
Que es del Getafe y no lo sabíamos.
Que es curioso, sí.
Salen aficionados del Getafe de la nada siempre. Yo no
pues que
entiendo.
Vayan al campo.
No puede.
Sí, sí, es muy fácil ser aficionado, ¿eh?
Aficionado de sofá.
Getafe son los Titans de la NFL.
¿Tiene eso? Tiene, es verdad, tiene un campo antigravitatorio.
No puede ser. Es mejor vacío que lleno.
Un rollo fringe. ¿Algo más de los Jaguars que queráis añadir?
No, va. Pero está muy bien, porque si algún día
no me dobles el cable, niña. Cago en
si algún día
estás haciendo rizos, tío.
Esto es súper sano para un cable. Si algún día quieres ir a hacer el cafre, ¿y qué puede ser? No, os cerramos el campo y tenéis que jugar a puerta cerrada.
Con las lonas esas de Dani que había en Montjuic.
Sí.
Que las ponían porque no llegaban.
Oye, pero
no,
el campo del Celta hace lo mismo, ¿eh? Ahora.
Sí. No fue, fijado.
No, toda la parte de abajo.
No sí, fue sí, en sí. Jacksonville que...
Es porque están
en Oakland. En Oakland,
anularon
en la parte de arriba.
Una gradería entera porque no llenaban. ¿Fue en Jacksonville
en
o en
Oakland?
En Oakland
ponen unas sábanas. Es que ponen una sábana en la tercera gradería. Así que, a ver...
Yo juraría que leí que el año pasado en Jacksonville se cargaron directamente una parte del graderío porque no...
En Jacksonville el año pasado lo que hicieron fue lo de invitar a cervezas.
Normal.
Pues eso también lo hacemos aquí.
Pero...
Y somos más gente que en el campo de Jacksonville.
Pero...
Si empiezas a contar...
Pero no lo hacen en todos los campos de NFL, ¿eh?
¿Ah, no?
Todo invitar a cervezas.
De hecho, las cobran bastante caras.
Pues valen, imagínate cómo deben estar de...
Valen a 10
no,
dólares,
es que también te digo una cosa.
$10, tiene que ser buena, ¿eh?
Jacksonville, no, que es...
Es una Bat de mierda.
Ah, vale.
Sí, una Bat Light, pero... a Jacksonville, que es la ciudad número 27 de Florida...
Hombre, no es de las principales, ¿no?
Si tienes Tampa, tienes Miami, tienes Orlando, tienes Tallahassee, tienes... Ya viene Jacksonville pero... Sí.
¿A quién se le ocurrió la idea de ir a Jacksonville a meter un equipo?
Bueno, pues al que fue a Green Bay y vio que funcionaba...
Y no
pues...
a Los Ángeles de primeras. Bueno, que el tema de los Rams ya cansa, pero...
O a Londres, de primeras también.
Hombre, estamos hablando de hace 20 años, ¿no? ¿De cuándo son los Jaguars del 95?
De Tony Boselli.
Hostia, Tony Boselli.
¿Tony Boselli?
Me da un pálpito.
No, espera, Tony Boselli es de los Texans. No,
Tony Boselli era de los Jaguars, lo soltaron y lo pillamos nosotros y fue un fiasco.
Pues eso,
yo me cabré en mogollón, ¿eh?
Me ha dado un infarto, ¿eh?
Mark Brunell,
Jimmy Smith y Fred Taylor.
Buah.
Eso es ese equipo, sí, sí, ese equipo era brutal.
Es el último, el dúo Jimmy Smith, Keenan McCardell, me parece que es el último.
Sí, señor.
Keenan McCardell, tío.
Hicieron buenos números, ¿eh? Ahora Jimmy Smith está de arresto domiciliario.
Oye, ganaron una división, ¿eh?
Sí, bueno, estaba Leftwich. Y Garrard.
¿No fue con Brunell?
Con Brunell, seguro.
Sí. Brunell segurísimo. Además, a final de conferencia.
Brunell es el que le mete a los Dolphins de Marino, les meten un 63 o algo así, ¿no?
Sí,
que
sí,
le entre comillas, palita, obligan a retirarle.
Hay que respetar la historia de los Jaguars,
es el
por
año
favor.
Que se retira Marino, creo.
Sí,
¿no?
Es el año que le obligan, entre comillas, a retirarse.
Si le meten 60 puntos los Jaguars...
Y Garrard se folló en playoff, no sé si a Patriots o a Steelers, pero no, los dos seguro.
A Steelers.
Yo diría que a Steelers.
¿Ves? No, me acuerdo.
O
me acuerdo.
Igual
no,
a los
creo,
dos,
creo que
ojo.
Perdió contra Patriots después, ¿eh?
En fin, remember when. A ver, siguiente equipo de la división. Ahora viene un poco más de chicha, en teoría, con
bueno,
los dos que quedan.
Tú dirás.
No tengo mucho que decir, pero vale. Son los Houston Texans.
¿Quién?
Unos que juegan de rojo y azul a veces.
Sí, los del tío ese que dice que no se pueden hacer selfies, pero sale siempre haciéndose fotos con la camiseta del Chelsea, con un morado en la pierna y esas cosas.
Haciendo saltitos en un Plimpton.
¿Qué hater? ¿Qué hater?
Luego le va diciendo a Mettenberger, ¿qué haces haciéndose selfies si podrías estudiar el playbook? ¿Y tú?
Él no tiene que estudiar el playbook.
No, voy a decir una cosa.
Él es línea recta y pa'lante.
Mira,
elegante.
JJ Bat, cuando tengas un bigotito sexy y porno como Mettenberger, entonces, si quieres, dale consejos. Hasta entonces te callas porque eres un cateto de Wisconsin y ya está.
Eso tengo que darte la razón. Por cierto, no sé si les seguís en Instagram o algo, pero ¿habéis visto los entrenos recientes de JJ Watt?
Está
yo lo veo más grande, pero no sé si
he visto algo.
Da mucho miedo. O sea,
miedo da ya de por sí. Pero...
A ver, los Texans, imagino que la gracia de este año será ver si la defensa da ese pasito más, ¿no?
Yo pensaba que iría a ver a Ryan Mallett, pero bueno.
Estoy intentando evitar el tema y el muy cabrón mete el dedo en la llaga.
¿Quién es el titular del año que viene? Los Texans.
Igual es Hoyer, ¿eh? Al final.
Hoyer, pues, Mallett.
No te rías, ¿eh? Porque yo a día de hoy no lo sé. Mira que le sigo, pero no lo tengo claro a
100%. Bueno, es que realmente lo piensas así. No hay ninguno libre que digas, este.
No.
Este ya.
Hombre,
no,
yo la verdad,
buscas un trapazo, nada.
Iría con todo con Mallett.
Yo creo que es lo único que te puede proporcionar algunas vistas de futuro.
Claro,
no sé si buenas o malas, pero...
Claro, es que si vas a pensar en el futuro es lo más sensato.
El resto que tenéis es un poco...
Bueno, Hoyer. Hoyer y el tercero, no me lo sé ni yo, imagínate.
¿Qué tal está la mujer de Mallet?
Ah, Tom Savage.
Coño, claro.
Tom Savage.
Buena pregunta.
La mujer de Mallet y de Hoyer. Es que para comparar, hay que elegir.
Buena pregunta. Aquí
siempre comparáis.
Bueno, decía, Arian Foster viene de un año que creo que son los dos últimos que ha estado tocado por lesiones y leí hace unas semanas que está off-season también.
El año pasado estuvo muy bien para lo que venía siendo su carrera reciente.
Sí,
o sea,
pero
que...
bueno, no sé si leí que ha cambiado algunos métodos de entreno porque dice que quiere terminar entero la temporada o
se ha vuelto vegano, pero ¿de verdad?
¿Se ha desveganizado? No sé. No sé. Ahora come pizzas de tofu, yo qué sé.
¿De quién hablabas?
De Arian Foster.
Este paso acabará comiendo
pollas. El año pasado no tuvo mal año, ¿eh?
No, por eso.
¿A qué venía eso?
No sabemos.
¿A qué venía?
Pues porque siempre está probando a ver una nueva dieta y tal, pues a lo mejor...
Este hombre fue el primero que entró en bolsa... Bueno, que es... Que cotiza él como persona.
Creo que sí.
Como jugador.
Sí. Vaya,
que
él mismo.
Que
él mismo.
Tiene acciones sobre sí mismo.
Comprar acciones de Arian Foster.
Sí, en serio. Luego, el tema de los receptores. Este año se ha perdido a Andre Johnson, que ahora lo hablaremos, pero se ha traído en el draft a Jalen Strong, que es una addition interesante.
Me parece interesante.
Ya está. Voy a subir al estrellato a Mallet, que ya me gustaba de por sí por sus brotes psicóticos y tal. Pero es que además, mira cómo posa con su novia.
Ver, la camiseta es top.
¡Oh, madre mía! No hay palabras.
Bueno,
tenéis un quarterback de la hostia.
Top.
Sí, vamos.
¿Ya tenéis titular?
Desde aquí, como se hace en Twitter, desde esta cuenta se banca a Ryan Mallet.
Se banca.
Se banca a Ryan Mallet.
Bueno, a ver, y aparte del ataque que hablamos ahora, a Jalen Strong, a ver qué tal se combina con DeAndre Hopkins y qué dimensión le da el ataque. Claro que si el quarterback no funciona, eso...
No, claro, es que es un poco lo que hablábamos el otro día con los Jets. Tú puedes tener a Decker, puedes tener a Brandon Marshall, puedes tener a Kerley, puedes tener a Devin Smith y puedes tener a Jay Samaro, que es un roster de la hostia. Pero claro, si tienes un quarterback que en vez de aquí las lanza a tomar por saco, no vas a hacer absolutamente nada. Y en este sentido, el de Houston yo creo que es menor, pero tiene algunas cosillas. Tiene Hopkins, que puede ser un número uno, yo creo. Tiene Jalen Strong, que también puede ser un número uno. Yo creo que de momento los galones los tiene Hopkins, o sea que de momento se tendrá que conformar con el número dos. Yo creo que hemos ya pasado esa época de Wade Phillips en la que... Ay, de Wade Phillips, de coño, de... Del tupé, coño. ¿Cómo se llama?
Gary Kubiak.
Kubiak, eso. De Kevin Walters y demás. Receptores dos que no sirven absolutamente para nada.
Kevin Walters.
No, es que era brutal, ¿eh?
Qué grande.
Entonces, en ese sentido, yo creo que si lo combinas con el buen ataque de carrera que tienes, que lo tienes, el año pasado yo creo que sirvió para demostrar de que no se ha ido, tienes ahí bastantes cosas, pero te falta el quarterback.
La línea el año pasado en los bloqueos de carrera hubo partidos que fue un puto drama, ¿eh? Lo que pasa que la sorpresa también fue lo de Alfred Blue,
sí,
que es un perfil muy parecido al de Arian Foster, lo cual nos permite, aunque descanse Foster, seguir jugando igual, que eso mola, porque antes con Ventet era un puto drama. Lo que pasa que la línea, te digo, el año pasado hubo partidos que fue bastante desesperante.
No, pero yo creo que la línea se ha desprendido de los jugadores estos que sobraban en sí. Yo creo que pasar a Ben Jones a center es un movimiento que le beneficia. A ver si este año Suafilo puede dar ese pasito más. Y, a ver, Suafilo es un jugador que sirve mucho para ese tipo de juego de carrera, porque es un tío súper ágil para el tamaño que tiene.
Hay que tener en cuenta que la dinámica de la línea va a cambiar, porque cambiar el center es posiblemente la pieza más importante. Se ha perdido a Chris Myers, que llevaba siendo 6 años, si no recuerdo mal, el titular.
Bueno, yo esto de pieza del center lo veo hasta cierto punto, porque lo que tiene el center muchas veces es complicidad con el quarterback, y el quarterback no está siendo el mismo tampoco.
No, pero no solo por eso, sino a la hora de muchas veces en el bloqueo en zona, especialmente en el bloqueo en zona, se hace una lectura pre-snap
Se
asignan bloqueos, se asignan lanes. Entonces el center es el que tiene que estar un poco más despierto para decir, repartir un poco el juego, ¿no? Entonces, bueno, veremos si es capaz de hacerlo. Yo creo que sí. Y además es que el año pasado Chris Myers no me gustó nada.
Por eso te digo que yo creo que los cambios en la línea, a pesar de no haber incorporado a ningún nombre de relumbrón ni nada, yo creo que les pueden venir bien. Y yo creo que el backfield, pues... está con Arian Foster y Blue pues puede hacerlo bien. Lo que pasa es que sí que es verdad que tal y como está el tema del quarterback, o juega Mallet y lo hace bien, o juega Hoyer y tienen que ser los Browns de principio de temporada pasada, que con Hoyer le daban 2 pases y medio y el resto carreras a Tate, carreras a Crowell, carreras a Terrence West y va que tira. Porque es que si no, no puedes arriesgar el partido y ponerlo en manos de Hoyer.
¿A quién, por qué y para qué se ficha a Hoyer?
Pues si tienes a Tom Savage.
No lo entiendo.
No, la verdad es que es un fichaje bastante tonto, ¿no?
Es muy raro, sí, pero bueno, no sé. Luego en defensa está, como decía antes, el tema de...
Vicentito. Wilfork.
Sí, claro. A ver cómo le añaden, porque yo imagino que si le hacemos jugar todas las jugadas va a ser un fiasco.
No,
yo
no,
creo
es que lo vais a matar. Claro, le va a pegar el corazón en medio del campo, claro. Y va a morir.
Y además quítalo del campo. O sea, no hay grúa que pueda arrastrarle.
Ni cuatro personas.
Yo creo que hay
va a revolucionar las barbacoas de Houston. Mira que allí se llevan y tal, pero él va a elevar, va a poner un peldaño más.
Va a ser interesante ver cómo lo gestionan, el tiempo de juego, las rotaciones, los paquetes en los que juega, y especialmente va a ser interesante cuando esté en el campo ver la presión que le puede sacar de encima a J.J. Watt y cómo se compenetra.
No creo que sea presión de encima lo que le saque, sino que es, yo creo que es un jugador que me gusta el fit porque hace lo que J.J. Watt no hace. Es decir, J.J. Watt no le puedes poner a vigilar. No lo ha hecho nunca muy bien cuando se le ha pedido, que no ha sido mucho tampoco, pero bueno. Y Vince Wilfork puede encargarse de ese trabajo sucio. Pero es que además el fit ya no solo es a nivel esquemático, que me gusta, sino a nivel de roster. Porque tú tienes a Luis Knicks drafteado el año pasado, en principio proyectado en primera ronda, pero por razones de lesiones cayendo hasta tercera. Y lo tienes ahí sin hacer nada. Es un tío que puede aprender mucho de estos 1, 2, 3 años buenos que te pueda dar Wilfork, que incluso puede entrar en rotación a nivel físico, porque Wilfork, como dices, no está para jugar todos los snaps.
Es lo que dice Aitor, le va a dar un infarto. Como lo hagamos jugar todos los snaps, llega la semana 6 y dices, se acabó, o le da un infarto, porque no está para jugar ni de coña.
Bueno, pero es un jugador de esos que para la carrera, que hace el trabajo oscuro, que puede controlar varios gaps, o sea...
No, además es que por el tipo de esquema que está intentando implementar, es un jugador que se lo conoce de pe a pa y es una presencia veterana muy respetada y yo creo que le va a ir muy bien al vestuario, no, eso está clarísimo.
Y ya no solo eso, sino tú eres los Jaguars, por poner un ejemplo, que vienen con Yeldon y es un corredor así y ves tú a Wilfork delante, igual te lo piensas dos veces a la hora de correr por el medio. Ya estás modificando, aunque sea solo psicológicamente, el playbook del equipo rival.
Es que no hay huevos a pasar por ahí tampoco. Quiero decir, es que solo con lo que ocupa ese hombre. Tú imagínate que tienes a Watt, que normalmente tiene dos tíos encima, porque es que si no, no lo puedes parar.
No puedes dejar en uno contra uno a Wilfork.
No, yo lo que no sé es por qué.
No puedes dejar uno contra uno a Wilfork ni tampoco a Watt. Así que busca soluciones de alguna manera para que... Y tienes a Cushing detrás. Decir,
y luego también está ver cómo vuelve a Clowney. Porque claro, Clowney. El año pasado no hizo nada porque se lesionó.
Dos partidos, ¿no?
Falta ver cómo volverá. Y luego también está el tema de Whitney Mercilus, que se le renovó por 4 años, que en principio en su día, cuando se le dio, era un pass rusher también.
Tú piensas los 4 que tiene delante, si quiero decir, da miedo.
Por eso mismo, o sea, tendría que empezar a notarse el hecho de que la gente que tiene delante les pone las cosas mucho más fáciles a los de detrás. Y Whitney Mercilus se ha renovado por 4 años. Yo espero que este año tenga un año
bueno. Mercilus siempre ha sido un pick justito, porque hizo una temporada muy buena en college, pero luego nunca ha sido... Yo esta renovación, la verdad es que no... Igual que la de Kareem Jackson, sí que te la compro. Sí, esta no te la compro para nada. Para nada.
Es que yo ya hace 2 semanas creo que hablábamos del draft, ya que salió el tema, ya dije que a mí no me parecía muy normal, pero eso sí que es verdad. No sé, supongo que le habrán visto algo que nosotros no vemos. Porque tampoco es que haya jugado tanto.
Yo sinceramente creo que es para parar la sangría, porque siempre han tenido pass rushers pseudo buenos, pero siempre los han ido dejando ir. Véase Mario Williams, Connor Barwin, luego Brooks Reed, que tampoco es que hubiera sido la monda, pero tampoco, también se ha ido. Pues alguno nos tendremos que quedar.
Sigo pensando que no.
Y Whitney Mercilus.
Pensando que no supieron utilizarle.
¿Qué pasa? ¿Que tú quieres ser directo? Sélo, di que Whitney Mercilus la chupa muy bien. Ya está. Es la explicación más lógica a todo esto. Es como si tú te llamaras, no sé, Rosa María, ¿no? Por ejemplo.
Si Whitney Houston ha hecho carrera.
¿A dónde quieres llegar?
No lo sabe ni él.
Básicamente quiero decir que...
Que Whitney es nombre de chica, como Daniel.
Correcto, correcto.
Bueno, aparte de las vicisitudes estas de nombres...
A lo mejor no solo tiene el nombre de chica, a lo mejor también tiene alguna cosa más.
Sí, lo hemos entendido, ya. Vale. Con Brooks Reed es que yo tengo una queja ahora que se ha ido, lo voy a decir una vez más.
¿Dónde ha ido, perdón?
No me acuerdo. Sí que es,
¿a Falcons puede ser?
Creo que sí, fue Atlanta. Wow, sí, 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 Atlanta. Pobre, creo que sí. El tema es que en Arizona, en la universidad.
Lo va a romper,
era,
¿eh?
Era
lo
un...
va a romper allí.
¿Pero qué va a romper con los Falcons?
¿Puedo, por favor?
Porque no tiene nada más.
Su,
los Falcons.
Decía, su nuevo entrenador creo que lo va a usar.
¿De forma chupi guay?
De forma guachi.
Teniendo en cuenta que es un tío que es del mismo perfil que Beasley.
¿Puedo seguir?
Sí, es un poco del mismo perfil.
En la universidad era un Mike clásico de 4-3. Y además era el típico Mike que estaba en todos los putos placajes y que era de los que atravesaba una pared si se lo pedías. Y cuando llegó a Houston se le pasó al exterior, no sé aún muy bien por qué. El primer año, después del primer año que no hizo nada, leí en varios medios que se le volvía a pasar al interior porque habían descubierto que en el interior jugaba mejor, que dices, bravo scouts, y tampoco se le pasó al interior, sigo jugando fuera. Y entonces pues se le ha dejado ir porque obviamente no ha hecho nada como es normal, porque en los sacks, en las jugadas en las que entraban blitz, te dabas cuenta de que iba más perdido con un hijo puto al día del padre. Entonces, igual en Atlanta saben usarlo mejor. Pero para cortar a este sin haber sabido usarlo y quedarte con Whitney Mercilus, que tampoco ha hecho nada, es un poco... Es una de me con Ryanada, ¿eh? ¿Un poco?
Es poquito. Lo de... Bueno, pero ya te digo que viene haciéndolo desde Mario Williams,
sí.
Eso.
Sí, ¿sabes? Es que claro, o sea que... No cambiamos al general manager y el amigo Rick Smith es más tonto que mear contraviento, pero bueno.
Es el típico este que ejemplifica el dicho ese de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, ¿no?
Qué profundo eso, joder.
Sí, vamos a respetarlo con un misterioso silencio. Vale, ya está. No, pero realmente me intriga también si consiguen hacer funcionar todas las piezas del front seven. Me parece un front seven bastante balanceado.
No, que, bastante bueno.
Y bastante bueno. Y bastante bueno, porque tampoco olvidemos que se han hecho con McKinney, que no es un tío que vaya muy bien de cobertura, pero es un trinchador de carne. Es un tío que para parar la carrera y para intimidar te va a ir muy bien. Y un tío así detrás de Wilfork puede... Yo ya te digo, auguro highlights de piños de McKinney, todos los que quieras.
Acabo de descubrir que Peyton cabe en su propio casco. Es verdad. Podría hacer una travesía transoceánica con su casco.
Es verdad. Curioso. Y luego también está el tema de que se ha cortado a DJ Schweringer porque se dijo que no entraban los esquemas. Luego
no es que no entraron los esquemas, que un poco también, sino que el tío un día vino rebotado y dijo que no quería jugar en esa mierda llamada equipos especiales.
A eso iba. Luego se medio filtró de que había dicho que no le daba la gana jugar al Special Teams y tal. Bueno.
Eso te lo puedes creer o no, pero bueno.
¿Y entonces por qué tú te quejabas, ¿no?, de la renovación de Karin Jackson?
Hombre, no ha sido nunca santo de mi devoción, ya,
pero
claro,
si se va
viendo lo que hay
y todo, pues
no, pero eso.
Pero es que en principio Schweringer, o sea, sus labores a la hora de cubrir el pase eran justitas.
No hay menos. A ver, no olvidemos que Karin Jackson es un cornerback y Schweringer es un safety, es, además de caja.
Exactamente. Schweringer era un safety pegador, con lo cual no acabo de entender el rollo este de dejarle marchar. Y si se dice realmente es verdad eso de que el tío dijo directamente no me da la puta gana jugar a Special Teams, lo puedo entender.
De todas maneras, les hace una putada bastante grande. Yo creo que ahora mismo Houston tiene que optar a hacerse una defensa rollo Pittsburgh, de esas de un front seven súper potente y una secundaria que, aunque dé pena, no se note.
Oye, tampoco exactamente. Jonathan Joffes.
Y Kevin Johnson, que lo han drafteado. Que... O sea, tienen buenos cornerbacks, pero ahora mismo el hueco en los safeties es tan grande, tan enorme que...
Bueno, tenemos a Rahim Moore. Mm. Sí. Que llegó el año pasado, ¿no?
No, este
año.
Es buena, es buena incorporación.
A ver qué tal.
Sí, pero... Bueno, ya veremos.
Es mejor de lo que había.
Sí.
Es mejor de lo que había.
Sí, eso sí.
Y además,
sí.
No sé si está un poco todavía por definirse Rahim Moore como
no,
como
es más profundo que de caja este hombre.
In Romeo we trust. O sea, que lo coja Romeo y que lo molde como le parezca.
Pero es un tío que yo creo que con unos cuantos filetones podría jugar en caja también.
Bueno.
Porque para su tamaño y tal...
Hombre, para ser un safety...
Pegaba es suficientemente duro.
Es grande, ¿no? Creo recordar.
Era muy delgado.
Sale el tamaño, es... no sale. Así aquí. Un 6-0, 2-0-2. Ah, bueno,
no
es pequeñito.
Grande, no.
Es pequeñito, sí.
Era más bien tamaño Pinkston.
No, pero a ver, es un safety de profundo. Yo creo que también con la incorporación de McKinney, la baja de Schweringer la pueden tener medio cubierta. Porque las funciones de pegador que podía ejercer Schweringer las tienen tapadas. Obviamente necesitan otro safety, porque yo creo que por ahí sí que les pueden hacer mucho daño. Y bueno, no lo sé, ya veremos. Ya veremos. La verdad es que es una defensa que pinta bien, que quizá le faltan un par de piezas, pero que pinta bien y que yo, sobre todo, tengo ganas de ver cómo encaja todas las piezas dentro del front seven.
Sí, tengo muchas ganas de verlo yo también.
Y sobre todo que no se lesione ninguno, porque todos los años les pasa algo. Si no es Cushing, que se lesionó 2 años seguidos. El año pasado, Clowney.
Lo que pasa es que también.
Todos los años.
A ver, es un what if muy grande, pero si el ataque medio funciona con la división tal y como está, es la gracia también de estar en esta división. Que
sí, no te diré el wildcard porque vas tienes que ganar muchos partidos.
Vas a tener cuatro partidos casi bye
ahí está.
Al año, que son Tennessee y los dos Tennessee y los dos Jacksonville. Sí, sí. Y luego te vas a pelear con Indianapolis.
No, sí, el año pasado, el partido contra Indianapolis. Creo que fue el segundo.
¿Es el que le cae entre sacks a Lack?
No recuerdo si es ese. Es uno que empezó muy bien Indianapolis ganando 26-0. No sé, una barbaridad. Y casi remonta a Houston al final.
Creo que sí que es el que digo yo.
Sí, ¿no?
Es como el de los helicópteros, pero al revés. Y sin remontar.
¿Qué?
El del helicóptero.
¡Hostia! No me acordaba.
Sage. Helicóptero.
Rosenfels. Sí, sí, sí. Y finalmente el último equipo de esta AFC Sur son, como decíamos antes, los Indianapolis Colts, de aquí el amigo Aitor. Y harás la intro, la presentación. ¿Quieres decir algo para empezar? ¿Un speech Manuela de los Colts? ¿Algo?
Resumen del año. Si no ganas la Super Bowl, es un fracaso.
¡Coño!
Bueno, madre mía, ya había sobrado.
Era fuerte.
Bueno, nota que viene la herencia de Peyton Manning. Está cargada en el ADN Colts.
Dale con el cabezón.
Espera. Un momento.
Un momento que lo va a tuitear.
No.
¿Necesitas mucho tiempo?
No, necesito. ¿Ves buscando Manuela? Que voy a
no, es que realmente.
Ah, amigo.
Venga, que quiere hacer un speech Manuela.
Ya la tengo.
Yo tenía pensado hoy hacer un Perry Mason, pero como no sé de qué, no lo voy a hacer.
Ya tengo Manuela, cuando tú quieras, rey.
Espera un momento, tengo que buscar un momento. Peyton Manning. En el Google y ya estaré listo para manuelear.
¿Pero qué quieres decir de Peyton Manning Google?
¿Te pongo la canción?
¿No vas a poner música?
Espérate, sí. Porque no, me acabo de iluminar.
¿Pongo la canción?
Sí, ves poniendo. Hola chicos, amigos y oyentes. Acabáis de oír a nuestro amigo Aitor diciendo que este año súper bolonada. Qué dura es la vida de un Colt, ¿verdad? Ahora con Lack, antes con Peyton. Peyton Manning, jugador de los Colts desde el 98 hasta el 2011. ¿Cuántos años no habrá dicho nuestro amigo Aitor este año o Super Bowl o nada y se ha tenido que quedar con nada? Manuela. Tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. No pasa nada, amigo Aitor. Este año seguramente nada otra vez, pero podrás seguir optando a ello cada año. Igual que quizá todos los amigos y aficionados de los Broncos, a los que esperamos muchos años más de falta de campeonatos. Porque cada día me espera la dulzura esos besos y ese sabor inmenso que me da Manuela.
Pues ya lo sabes. Date por aludido.
A mí es que me gusta más Soy un truán, soy un señor que esta canción.
¡Uala lo que ha dicho!
Es lícito, es legítimo.
Bueno, es Julito también, ¿no?
Bueno, bajemos.
¿Entonces tú quieres hacer un Perry Mason?
No, es que no sé qué hacerlo. Bueno. Podría hacerlo de por qué esta división es una mierda, pero como no tengo ningún argumento.
Déjalo en barbecho, de vez en cuando va bien un
poco
de barbecho.
Ahora bajamos pues un poco las pretensiones.
Se va de vacaciones.
Y digamos, ganar a los Patriots ya hace el año.
¿Por qué seguís enquistados con los Patriots?
¿Qué haters sois?
Después de,
después
de tocarle los balones, es que si todavía no, queréis sí, tocárselos más
aún,
deportivamente.
Sois unos haters.
Eso es de
equipo pequeño.
Es el gel loser. Es azul y blanco como el español. No. Es que hasta lo mismo que Peyton Manning. Es que todo cuadra.
No, pero te iba a decirlo.
Hasta que Belichick esté vivo, nos van a ganar más partidos de los que le ganamos nosotros a ellos. todos los años.
A ver, yo lo entiendo porque para mí
es que, es historia,
que los Texans ganen a los Colts me la pone durilla. Hay de reconocerlo, claro. Me gusta mucho. Es
y a
el
mí
partido
que
del
los
año.
Colts le ganen a los Texans es lo más normal del mundo.
Que pasa poco, lo entiendo, la alegría. A ver,
no, pero
voy
te iba a decir, también te digo que los Colts en este asunto de las pelotas y tal han sido de los que menos...
Nunca mejor dicho.
No, no, es que es lo que hay.
No, no, es que son unos tocapelotas.
No, pero es, ver, han sido de los que menos han tocado
sí,
los huevos.
Sí, claro, porque
el periodista del Lindy Star la soltó, pero bueno, eso es un periodista.
Pero los jugadores y los, decían que no.
Exacto.
Quiero decir, salió, creo que fue de Quell Jackson el primer día después de eso y dijo que no habían notado nada y que ya está, que habían perdido porque pues no sabían.
Quell Jackson
era el
de la intercepción.
Eran malísimos. tan malo.
A ver, mira.
Falla tantos placajes.
El calendario, tenéis. Fuera Buffalo.
La semana 5, a partir de la semana 5.
La semana 5, la primera es New England.
La semana 5, Houston.
No, la semana 5 es New England.
Pasa West. Creo que hay Broncos, New England.
Ah, igual tienen
Panthers.
Un bye.
La semana 5 es Houston.
Ah, pues igual tienen un bye porque Brady tiene que volver contra Indianapolis.
La semana 9 es Colts.
Bueno, os queréis
Broncos.
Callar, coño, que me estáis liando. A ver,
no sabes leer o qué coño
que
pasa.
Callaos.
Es que le podéis
callaos,
ir a la semana 5 y a la 6. Pobrecillo, que ya está limitado.
Semana 5, Houston. La 6, New England. La 7, New Orleans. La 8, Carolina. La 9, Denver. La 11, que es después del Bay Atlanta. La 12, Tampa Bay. La 13, Pittsburgh. La 14, Jacksonville.
Estas
la 15,
ya son relleno.
Houston. La 16, Miami. Y la 17, Tennessee.
O sea, que de esos pueden
yo
ganar
cuento,
todos in a row, ¿no?
Mira, el año pasado creo que empezó la temporada contra Eagles y contra New England o Denver. Perdieron los dos partidos y dije, bueno, a partir de aquí van a ganar pues hasta el bye todos. Y pasó eso, que ganaron los 7 partidos seguidos y ya hubo el hype de todos los años. Pero siempre falta algo. Y el algo que faltaba todos los años, pues a lo mejor este año no falta. Porque se ha traído a jugadores que es como... Me recuerda a los Lakers de Carmelo, de Peyton y demás. Que
sí, pero
trajeron
que ya tenía que salir Peyton. ¿Te has fijado, sí, no?
Sí, siempre sí. Peyton.
Que ganaron puta. Mucho esos Lakers, por cierto.
A eso me refiero. Que traer a toda esta gente no significa que vayas a ganar este año.
Me acuerdo
a
ver, cuando
te, ¿te puedo hacer una pregunta directa?
Ay,
¿podría
ay,
decirse
ay, ay,
que
ay.
Los Colts son realmente una mierda como el español?
Por los colores.
¿Quieres hacer el favor? Que igual hay oyentes que son del español.
Igual hay oyentes que son de los Colts.
No, pero no, a esos que les
¿qué pensáis que vais a hacer? O sea, lo de Philip Dorsett.
No, a ver.
¿Para
yo
qué?
Me quedé un poco.
No, lo de Philip Dorsett es una puta mierda. Está
es
claro.
Una
oye, ¿teníais que fichar a Andre Johnson?
Eso
sí,
es menos
joder.
Puta mierda.
Y mira que el año pasado no tuvo un buen año.
No,
gran año.
Además, físicamente
sí,
estuvo
es que
tocado todo el año.
Se han traído jugadores para eso, un año. Pues se ha traído a Trent Cole, se ha traído a Andre Johnson, se ha traído a Frank Gore.
Trent Cole, ojo.
No, pero
se
a ver.
Ha traído a
¿qué querías? ¿Que jugara Eric Walden? ¿Eso querías?
A mí me da de cojones, o sea.
No, no, claro.
¿Por qué no?
Sí.
A mí yo encantado.
A mí me parece un jugador muy nivel, Cole.
La defensa del año pasado. La defensa del año pasado era una verbena.
De hecho, el año pasado hizo un highlight muy bueno, no me acuerdo en qué partido. Así. Que me parece que fue a.
Describe el highlight.
Fue a aplacar a un corredor, no me acuerdo de qué equipo. Chocó contra un guardia de no me acuerdo qué equipo. Y cuando...
Del mismo equipo probablemente que el corredor.
Sí, correcto. Seguramente, porque si no ya jodido. Y aún así, él había localizado al corredor, que ya es raro porque mentalmente tampoco es que es un tío que sepa leer mucho el juego. Pero iba con tal gallufa adentro que se cayó de rodillas a su lado en un, bueno, un típico highlight suyo, ¿no?
Fue número uno del draft, me parece, ¿no?
¿Quién?
No, me he confundido.
Werner
fue el número uno del draft.
Sí,
es que históricamente nuestro
número uno
unos,
quiere decir ronda.
Primera ronda.
Desde la
ACC. Está flipando, creo, coño.
No, desde la ACC. No
¿y lo de Frank Gore qué?
Hombre, a ver, con lo que teníamos el año pasado, Ballard se lesiona todos los años.
¿Teníais
a Trent?
¿A Trent?
Me va a explotar el cerebro.
Yo me eché unas risas espectaculares.
No, yo también. Yo me descojonaba vivo. Pero es que cada año se nos lesiona Ballard. Ballard estuvo un año y es que yo creo que la gente no conoce ni a ese jugador. Porque todos los años se lesiona. Todos. Y si no recuerdo mal, el año pasado estaba Tipton.
Es que claro, Bradshaw también
se lesionó.
¿Tipton no es un té? ¿Un té frío?
Sí. Es el de la rana. ¿Sabes ese del
frío?
Meme
sí,
de la
sí,
rana?
Sí,
pues
sí,
es ese.
Sí que tiene nombre de té frío.
Tipton, anda que no.
Necesitábamos un tío así.
Está claro.
Es que yo no recuerdo uno bueno desde Jerrin James. sin exagerarte.
Pues igual Adai tuvo una temporada buena.
La temporada de la Super Bowl.
Dominic Rhodes os dio una Super Bowl.
Dominic Rhodes, por favor, tío.
Os dio una Super Bowl.
Y Antoine. Y Antoine.
A Dominic Rhodes, admítelo. El año que ganaste la Super Bowl tenía que haber sido el MVP de la final.
Sí, ¿quién fue? Peyton.
Peyton,
¿no?
Supongo.
Peyton, claro. Obviamente. Vaya pregunta.
Pero, a ver, Antoine Smith también les ha dado una Super Bowl a los Patriots.
No, no, pero en la
Y Brandon Jackson igual le ha dado una Super Bowl a los Packers, con la tontería.
Sí, y seguro. Kevin Falk, hermano de Marshall. Hombre.
Hermano
Brandon,
bueno de
Brandon
Marshall.
Brandon Jackson, Falk. No sé, pero Ryan Grant a lo mejor sí.
Buah. No, Ryan Grant no, que estaba lesionado esa temporada.
¿Sí?
Sí, coño. ¿De qué íbamos a ganar si no?
No hubo una que básicamente os pasó los playoffs, ¿eh?
Sí,
el primer año.
Y luego contra Seattle corrió 200 yardas en la nieve, pero es su último partido bueno.
Vale.
En fin, de la defensa, ¿quieres comentar alguna cosa que decías antes que era un jardín?
Es que fue una verbena el año pasado. Es que hay un tema en concreto que es Laron Landry.
Pero está, cada vez está más cachas, ¿eh?
Sí.
¿Cómo va a limpiarse el culo ese
tiene
tío?
Unos brazos como unos huevos, pero es
no,
que...
No puede. No llega.
Es que no llega. O sea, ese hombre está por todos lados. Y había... Su reserva era Sergio Brown, que dentro de lo que cabe no lo hizo mal el año pasado. Lo que pasa es que volvió Landry otra vez y fue una cagada. Es que fue una cagada. Y el alma de esa defensa es Vontae Davis. No hay más.
Pero es que me da la sensación de que...
Es que tú ves el cuerpo de...
Vontae Davis el día que está bien, ¿eh? El día que está...
No, pero el año pasado estaba muy bien, ¿eh?
Mira, el año pasado los cornerbacks estaban Greg Toller, por el otro lado estaba Vontae, y de safeties estaba Mike Adams y...
Es que verbena.
Mike Adams y...
Era muy guay.
Y Landry, sí, era precioso.
Jugar contra vosotros era muy guay. Por cierto, tenéis un linebacker que es un tercer...
¿Con qué quarterback dices que lo explotabas eso?
Tercer linebacker, cállate. Se llama Amarlo Herrera.
Sí, amarlo. Es de Córdoba. Es rookie.
Y hay que amarlo.
Bueno, también había problemas muchos ahí. Había muchos problemas ahí porque DeQuell Jackson fallaba uno de cada cuatro placajes. O sea, es que había partidos que te desesperaba.
Es que me da la
y
sensación...
aún así acabó siendo el máximo placador del equipo porque es que no había más.
Pero es que me da la sensación de que los Colts nunca han hecho demasiado hincapié en la defensa y especialmente desde Gary Brackett creo que no han tenido ningún linebacker interior.
Si seguimos dependiendo de Mattis. Y Mattis el año pasado estaba sancionado y cuando dejó de estar sancionado se rompió el tendón.
Si todavía hay gente, no sé si visteis mi foto que la puse en Instagram, todavía hay gente que campa por Barcelona con la camiseta de Clean Session.
Sí que vi la foto.
Ahí lo digo todo.
Sí que vi la foto. Fue en plan... ¿Esta foto?
¿Perdón?
¿Cómo? Es que he bebido, ¿sabes?
Yo también, cuando la vi por la calle, dije... Me estás
pero es que no sabía ni que se habían fabricado estas camisetas.
Sí, una.
Y hay un hijo de puta que va por aquí andando. Es más, por delante de mi despacho, así en plan...
Pavoneándose,
¿sabes? Provocando. Dios, madre mía.
En fin.
Pues eso, a mí me da la sensación de que los Colts han hecho un poco lo que hizo Denver el año pasado, pero bien hecho. Es decir, antes de tener que renovar a Lack y darle el pastizal que tiene que cobrar, porque tiene que cobrarlo, intentar aprovechar estos dos años...
Yo he dejado dos años de margen también.
Sí, bueno, que de hecho será uno, pero el año
será
que viene...
Será el cuarto de Lack ya.
El año que viene sí que va a cobrar poco, pero al otro o negocian la renovación o va a ser el quinto año que el sueldo se va a disparar.
Es que le tienes que pagar lo que pida, no hay más.
No, está claro. Está clarísimo.
O sea, ya sé que tiene sus momentos de ida... Hay muchas decisiones que toma que yo me quedo muy loco en muchos partidos.
No, a ver.
De precipitarse.
Vaya por delante que a mí Andrew Luck me parece un tío que aún tiene que acabar de asentar la cabeza.
Pero
es decir, está claro que físicamente es muy bueno.
Portento.
Que a nivel de lecturas es muy buena y a nivel de brazo es muy bueno.
Hay que pagarle.
Pero que hay gente que hay momentos que la cabeza se le va
lo
fuerza
tiene todo,
pases
pero le falta
y
cabeza.
Se la tira al linebacker o lo que sea. Y sí que es verdad que en algún momento te puede costar algún partido o alguna anotación en contra. Pero es un
solo hay que ver cuando tiene una defensa en condiciones enfrente. Cuando están los Patriots, cuatro intercepciones. Es que van siendo así dos años seguidos, además.
Sí, pero bueno, estás en un cuarto año. Tú mira todos, es lo que decíamos antes, tú mira los quarterbacks rookies, a ver cuántos te pueden dar el rendimiento que te ha dado
Wilson. Wilson y él.
Lo que pasa es que igualmente cuando
y Wilson llegó a la Super Bowl, pues no sabe ni cómo, pero
sí,
también
claro,
tiró
sí.
esos cuatro intercepciones.
Cuando,
dos de ellas provocadas por los receptores, pero también las tiró las cuatro intercepciones.
No, te quiero recordar ese partido.
Bueno, no, ya lo recuerdo yo solo, no te preocupes.
Cuando... también cuando Lack se enfrentó a Patriots las dos veces, creo que ya no estaba ni Hamad Bradshaw.
No, es decir...
Ni ningún tipo de...
Depende de
cuerpo
de
terrestre.
Sí, sí, sí.
O sea,
también
depende.
Es un poco eso. Estábamos hablando de...
Es que hay partidos que lanza 50 pases. Porque no hay nadie que...
Exacto.
Que no había un Frank Gore.
no había ni un Frank Gore ni nada que se le pareciera remotamente, porque obviamente tú le puedes dar 30 balones a Trent Richardson, pero es que te va a conseguir 32 yardas.
No, no, si la media era de 3.
Por carrera y siendo generosos. Por eso te digo que tú tienes que tener un ataque un poco más balanceado. Y también te digo...
Eso sí, el cuerpo de receptores es que siempre se basa en lo mismo. Los Colts es que ya es histórico. Cuando estaba Manning lo mismo, ahora que está Luck lo mismo. Y siempre falta un running back. Es un Gore. Vale, Callao con 34 años tendrá ahora mismo.
Pero tiene más en el tanque que sí, yo creo que parece.
Sí, sí, tanto que tiene.
Creo que es un buen fichaje, la verdad.
Pero claro, luego ves el cuerpo de receptores y dices, joder, está Hilton, Andre Johnson, Dorsett de este draft que vosotros decís que no. Y
no, a ver, obviamente tú le puedes poner a Dorsett y va a hacer sus números porque es un jugador que es muy válido, pero es que a mí me da la sensación de que es un pick simplemente para o putear o largar a Hilton. Mm. Porque es que no me cuadra que lo puedan mantener a largo
plazo.
Hilton
es el número uno de ese equipo y ya está.
Sí,
es que no hay otra.
Sí, pero le dirá al día que Hilton se suba a la parra diciendo, mira, que Luck tiene confianza conmigo, que tiene la química y que yo quiero la pasta que cobran los mejores receptores de la liga. Y le dirán, bueno, pero es que tenemos a Dorsett, que es bastante rápido también, que se parece bastante a ti.
¿Dos años le quedan de contrato?
Creo que sí. Pero claro, tenemos tres receptores súper explosivos ahora. Moncrief, Dorsett y Hilton son parecidos.
Y además el hijo de Chris Carter también está por ahí, ¿no?
Es verdad.
No.
Moncrief. ¿Juron es?
Sí, Juron Carter.
Sí, lo es.
Y tienes dos tight ends, uno de
Kobe
ellos.
Kobe Flinner y Dwayne Allen. Que Flinner dropea mucho,
exacto,
a mi gusto.
Madre mía, el mejor drop del año pasado fue el suyo. Pero
no,
una
calla, que yo veo todos los partidos y alarma.
Tremenda, ¿eh?
Pero es un arma ofensiva muy interesante, Flinner, porque además es un tío que te alarga el campo a lo Gronkowski. No te digo que esté a su nivel, pero es un estilo.
Y el otro día no sé a quién oí del staff, me parece que era del staff de Colts, diciendo que Allen el año pasado no llegó a estar nunca al 80% de sus capacidades.
Estaba lesionado todo el año, ¿no?
Yo pensaba que por lo menos empezó bien, luego se perdió algún partido y luego pensaba que había vuelto medio bien, pero...
No, estuvo lesionado un tiempo.
No, pero a ver, si tú haces recuento, tienes mínimo 3-4 receptores buenos más 2 tight ends que te pueden recibir. Uno ampliando el campo y uno como válvula de seguridad. Si a eso le añades un tío que requiere de una caja poblada, porque obviamente tú no vas a parar a Frank Gore con una caja de 5 tíos... Hostia, ahí puedes hacer mucho daño.
Y la línea ofensiva, si no recuerdo mal, si en 4 del año pasado...
Más, y el que nos sigue es Herremans, que es incorporación.
Es incorporación,
o sea,
ahí está.
Que
está
en principio
es
una línea mejorada.
Yo creo
que es un poco débil por la derecha, pero bueno, Cherylos a mí es un tío que me ofrece dudas. Pero
al menos no es el lado ciego del quarterback.
No, en este caso no. Pero bueno,
a eso me refiero.
Depende si juega con Sherman o no.
No, hasta que Luck no sea zurdo.
Estaba Cherylos.
Sí. Y bueno, yo creo que con Herremans van a paliarlo un poco esto también, pero bueno, que ahí está la duda. Pero claro, es que luego defensivamente...
Se han hecho fichajes para eso, para 2 años.
Sí.
Claro,
incorporas
a Trent Cole...
Está claro, y en ataque también se han hecho fichajes para 2 años. Obviamente, tú no vas a mantener a Andre Johnson ni a Frank Gore más de 2 años.
Que están en 34 o 35, ¿verdad, ahora?
Andre Johnson creo que está en 35 ya y Frank Gore debe estar por ahí, sí.
Pero además son dos receptores que se complementan.
Son jugadores
bien.
Que saben a lo que vienen.
Andre Johnson y T.Y. Hilton son jugadores que se complementan bien. Sí. Y Frank Gore es un jugador que necesitaban como el comer. O sea, son fichajes acertados para un tiempo determinado antes de que Luck pida el pastizal del mundo y no puedan permitírselos.
Si llegan a hacer un draft bueno, porque a ver, se cogió a Dorsett en primera ronda, pero a partir de ahí hasta quinta ronda todos son jugadores defensivos que sí, que necesitas safeties y lo que quieras.
A ver, hay jugadores que me parecen interesantes.
Ha cogido
una
dupla de Stanford. Justo,
sí, a Henry Anderson me parece muy interesante. Yo creo que es el mejor pick de vuestro draft.
La dupla de Stanford y aparte, no recuerdo el safety si era el de Florida, ¿puede ser?
Ahora mismo no me acuerdo. Creo que de Florida no me suena.
Safety es... tenéis a Clayton Gathers y Robert Smith.
Central Florida. Gathers es el bueno de estos dos. A ver, mejor que Mike Adams puedes probarlo. Es decir, es lo que comentábamos muchas veces. Hay jugadores que piensas, hostias, es que son muy malos, pero no hay nadie detrás. Siempre hay alguien detrás.
Yo el caso de Landry y Sergio Brown es el más alarmante del año pasado.
Siempre hay alguien detrás, o sea que tú, si ves que alguien lo está haciendo muy mal, pon al otro. ¿Puede ser peor? Sí, claro que puede ser peor, pero este ya has visto que es malo, no pierdes nada. Y en este caso, pues, además a Landry lo habéis largado ya, ¿no?
¿A quién?
A Landry.
Landry, sí, tanto que se fue. Y el primer mes después de competición, sí, sí.
Es que con Landry me da la sensación de que se ha querido poner tan Mister que... Universo...
Es que si tú repasas los partidos... Sí,
cuando le echaron lo primero que dijo fue eso. Cojonudo, ¿me puedo ir al gimnasio ya?
Me voy al gimnasio otra vez. No, y el mismo tema que de Quell Jackson. Falla placajes por doquier. Es que tiene tanto cuerpo que no, yo creo que no lo controla.
Puede ser perfectamente.
Tanto cuerpo que no lo controla.
Y mira que pintaba bien Landry.
Sí.
¿Estaba en los Jets o
no,
los Ravens?
No, en Redskins.
Redskins.
Por Jets también pasó antes de
no,
llegar.
No, ese era el otro. Ese era el Landry malo. Bueno, malo? Entre comillas malo, porque claro, bueno, sí, luego sí, se ha demostrado
era,
que...
Era de FSU, puede ser, de la universidad. Uno de los dos. Uno de los dos.
LSU es Laron Landry.
Ahí está.
El otro no me acuerdo. Pero bueno, ¿qué es eso? Que un poco sí que comparto lo que decías al principio de que Super Bowl o fracaso, no tan exagerado,
final
pero
de conferencia, sí, o
es,
sí.
Es un equipo montado explícitamente para llegar a finales claro. de conferencia o a la Super Bowl o ganarla ya. Porque dentro de dos años el panorama va a ser distinto. No sé si va a ser mejor o peor, porque obviamente Luck puede haber solucionado esos problemas de forzar pases o de tirar intercepciones al bulto. Y yo, puede ser un ataque más compenetrado. Pero el yo equipo creo. Ahora mismo está pensado para ganar ya.
Ahí siguen faltando...
Y entre esa división y el equipo que tienen, cualquier cosa que no sea...
Yo creo que sigue faltando un líder defensivo en ese equipo.
Pero es que ha faltado siempre.
Sí, por mucho que tengan a...
No, Matis. Matis era el alma.
Matis es un mierda. O sea, Matis es...
Va, hombre, va, tío.
Matis es...
Eso no lo digo, no lo digo ni yo.
Bueno, no es un mierda, es un pass rusher bueno, pero tampoco es...
Hombre, por veteranía, por edad, o sea, es un sí, líder de ese vestuario.
Ya está un poquito acabado, dijéramos, ¿eh?
¿Quién va a ser el líder ahora? Bueno, ¿cuándo se vaya? ¿El Trent Cole?
No sé, entonces, claro, ¿qué es que pasa ahí? Han fichado a Pagano, en plan, tenemos a Pagano y la sí. defensa va a ser buena, pero es que sí.
Pero que un líder sea el cornerback, si tiene no, que ser un linebacker.
Si no pones medios para esa defensa y por mucho que tengas a Pagano, pues mira... Ya.
No, a ver, tampoco me desagrada nombre por nombre, me parecen jugadores sólidos. Pues sí que es verdad que no hay referentes en esa defensa. Es decir, no. ¿Freeman es malo? No es malo.
¿Tú ves, pero tampoco es una sorpresa.
Pero tú ves el ataque y hay referentes en todas las líneas.
Bueno, sí, bueno, vale, venga,
tienes
va.
Tienes a Andrew Johnson, tienes a Frank Gore, tienes a Lack.
Gente conocida.
Sí, no, este año
gente
sí, vale, va.
Gente conocida y líderes de vestuarios. Frank sí. Gore, Johnson, yo creo que han sido estrellas en sus equipos y vienen de ser gente súper acreditada a nivel de la liga y a nivel de vestuario interno. En cambio, miras para el otro lado, ves la defensa y dices...
Freeman es lo que más, luego
Freeman,
tienes
Freeman, Trent Cole, DeQuell Jackson, Bonte Davis y Matis. Ya está.
Sí, no, ya te digo.
Eso es lo más conocido.
Es que el problema es que quizá desde Bob Sanders que no hay ninguna cara conocida y eso que Bob sobre Sanders se perdía más de la mitad de partidos por temporada. Pero
12 partidos de cada temporada.
Tú sabías que era el líder de esa defensa. Aunque no jugara, tú sabías que esa era la defensa de Bob Sanders a pesar de que quien sí estaba en el campo podía ser Gary Brackett o Dwight Freeney o quien fuera.
Se hizo una cosa muy mal y creo que fue el año pasado que se mandó a BTA a San Francisco y fue el peor error que podían hacer porque fue el cambio de BTA por Mike Adams.
Es que yo creo que es el cambio de BCA por lo que sea. Sí. Y es yo estoy de acuerdo en reemplazar a gente si lo de antes no te ha rendido, pero si lo de antes sí te ha rendido.
Es que diría que además lo de BCA fue una culminación de 3 años en que prescindieron de Brackett, de Freeney y luego de BTA.
Y además el cambio de sistema.
Bueno, pero Freeney tampoco ha hecho mucho en San Diego.
Pero claro, es decir, tú pasabas con Pagano una 3-4 y Freeney ya se ha visto que en una 3-4 también va perdido como mucho, un pulpo en un garaje. Pero bueno, tú necesitas algún referente. Es decir, tú miras todos los equipos, o prácticamente todos los equipos, tienen un referente defensivo. Al menos los equipos importantes. Entonces tú sí que echas un poco de menos esta figura. Que sí que es verdad que los Colts no han sido un equipo que nunca haya destacado por ser un equipo defensivo.
Yo
pero
solo recuerdo un año bueno de Colts.
Que es el de la Super Bowl.
Sí, sí, sí. Estaba Sanders aún, claro. Estaba Sanders, estaba Matis a un nivel impresionante, estaba Freeney aún.
Sí, que fue la que jugó cojo Freeney o esa fue...
No, Freeney fue contra Saints la que jugó cojo.
La que perdimos, esa fue la que perdimos.
Pero bueno, que aún así sí que necesitas algo. Es decir, de hecho, todos los equipos campeones últimamente, recuerdas jugadores defensivos que hayan realmente tenido un impacto en el partido. Y Coles ahora mismo, o te sale alguien de la nada o lo veo muy complicado.
Es que yo creo que el ejemplo claro son los Patriots del año pasado. Los Patriots del año pasado se diferenciaban de todos los Patriots de antes, que llegaban sobrados a playoff, ganaban la división tranquilamente con la polla y tal y cual, en que este pues tenían a Ribis y a Browner.
Yo me guío más por Ribis, es decir, nombre conocido, famoso, que no solo es famoso, sino que además lo demuestra en el campo. Igual que te dice Ribis, dices el James Harrison que ganó la Super Bowl contra Arizona, dices al Nick Collins o al Clay Matthews que ganó la Super Bowl de los Packers, dices, ostras, tú vas pensando en todos y todos tienen su... La Super Bowl que le ganan a los Broncos.
Aquellos eran unos jugadores que brillaban dentro de sus equipos, dijéramos. Pero lo de Patriots ha demostrado más porque es un playmaker que faltaba en una defensa, que lo han incorporado y ¡pup!, directamente campeones.
Sí, bueno, es que tú puedes tener muchas maneras de montar un equipo. Tú puedes montarlo a partir del ataque o puedes montarlo a partir de la defensa. Y obviamente no puedes comparar a los Seahawks de Sherman, Chancellor, Earl Thomas y tal... Con estos Colts, porque son dos proyectos totalmente distintos, pero aún así necesitas gente en el otro lado del balón. Y igual que Seahawks tiene a Marshawn Lynch y tiene a Russell Wilson en momentos determinados, aunque tenga luego unos receptores que dan puta pena.
Porque no hay nadie.
Porque Jovan no hay Kears, nadie.
Ya está. ¿Sí? Era Kears y ya está.
Pues pero los es Colts eso. También pero tienen que tener un par de referentes
los
defensivos.
Los Colts no tienen a un Russell Wilson o a un Marshawn Lynch en
no
defensa.
Lo tienen. Tienen a Freeman, que como mucho...
Freeman es un middle linebacker que está bien, pero
como,
a ver...
Como mucho puede ser el Baldwin o incluso...
Tienen jugadores aceptables. Y
sí, ya. Sólidos, cual, como sólido muchos sólidos. Pero sí que es verdad que necesitan dar ese plus y no sé yo cómo lo pueden conseguir, porque sí que es verdad que en la posición en la que están, que van a elegir siempre del 25 para abajo en todos los drafts, y la agencia libre, que obviamente los referentes defensivos no la van a ver ni de coña, a no ser que sea su y quieras largarte, que por cierto tampoco me hubiera gustado su en Indianapolis, aunque creo que se rumoreó y se dijo,
sí, tanto que sea.
Pero yo creo que es un fit bastante bastante malo para él.
Jugadores que han sonado para Colts y que no han llegado al final han sido Murray, su y me falta un running back, que bueno, es cuando salió todo el tema de Peterson, que podría ir a cualquier equipo de la NFL, etc., pero que al final nada.
Pero bueno,
pero sobre todo su defensivo.
Lo de Peterson no está cerrado, ¿eh? Estos días se está saltando
no, pero con
OTAs.
Con Gore pasa.
No, obviamente a los Colts no, pero...
Gore, Ballard y de tercero, es que hay cuatro ahora running backs que te puedes quedar a cualquiera de ellos y lo pues tienes ahí.
Me da un poco de pena de que Jama Prucho esté en paro, ¿eh?
Sí, pero es que es eso, es que la NFL es...
Lesiones, veteranía...
Es eso, la NFL es un negocio muy frío en ese sentido y si tú te has lesionado 2 años o 3 años seguidos...
A lo mejor vuelve a Giants.
Bueno, con Berin no lo creo, porque
no,
es un perfil
sí, con
similar.
Berin, nada.
Pero bueno, que sí que es un jugador muy válido. Yo creo que lo ha demostrado mucho cuando ha estado sano, pero claro, si te va a dar 3, 4 jornadas, 5 jornadas por año, pues obviamente la gente es muy reticente a darle pasta a este tipo de jugadores. Claro.
Han ido a asegurar este año y está.
En fin, ¿te lo has pasado bien o qué?
Sí, tanto.
No te hemos odiado mucho para ser un Colt. Ni te
¿verdad?
Hemos tirado nada en la bebida, creo. ¿Le has tirado algo en la bebida? ¿Les has dado algo? No, ¿verdad?
No, estaba
pese,
a punto de...
Pese
no,
a llevar
no,
esta camiseta. No, no, o esa sudadera, de hecho.
Exacto, que no, ha venido provocando, además.
No ha bebido
sí,
nada.
Sí, me iba a llevar la camiseta, pero mejor.
Si hubiera bebido algo, lo hubiera intentado.
Me llevo a traer la camiseta.
Mear en el vaso. No ha habido lugar.
La próxima semana, que aún no sé si grabaremos martes o miércoles porque estamos pendientes de nuestros compromisos, tenemos ya confirmado...
No tenemos nada, pero voy a hacer...
¿Ronda de llamadas?
Sí, voy a llamar a gente.
Bueno, en función de quién venga, pues haremos una división o otra.
Tengo una pregunta para Aitor.
Que sea rápida, que tengo prisa. Hoy soy yo el que tiene prisa.
¿Sí?
¿Siempre tienes prisa?
Depende. Va, la pregunta.
Depende del día.
Va,
sí, dice que
tiene que vestirse antes. Porque recibirá según quién con chanclas de dedo y calcetines. Porque sí, lo estamos comprobando. Lleva chanclas de dedo
porque
y calcetines.
Aquí dentro hace fresco, hostia, ¿eh?
Correcto.
¿Eh?
El samurái del.
No, vale, no va. La pregunta. La pregunta.
También hay que decir que Aitor tiene mucha suerte porque no está sufriendo el sofrito.
Es verdad.
Suffering.
¿Qué es el sofrito?
Una vecina que cocina y siempre entra el olor y...
Abre la ventana y dile que baje.
Míralo.
Sí, que nos invita a cenar. Que
invita a cenar, claro.
Va, la pregunta que tengo prisa.
La pregunta de Marco Riols, que esto para mí es como un poco leer un idioma extraño. ¿Alguna solución para un Rammus jungler bastante petardo? Eso sí, skin ninja.
¿Qué?
Es de un videojuego. Es un videojuego al que juego yo y que streameo.
Tengo ganas, de ponerme a eso. Ahora no tengo tiempo, pero igual a partir del año que viene me pongo.
¿Sí?
Porque no sé, veo tanta gente que se flipa con el tema este que digo, tiene que ser bueno por cojones.
Yo te digo que es el futuro esto.
Dale publicidad, ¿qué es?
Es un videojuego que ahora es como un deporte. Es el deporte electrónico más conocido.
Es el eSports.
Es eSports, y dentro de los eSports, el videojuego más conocido es el League of Legends. Y justo en Madrid hace un mes se hicieron las finales europeas, o hace dos meses, y vendieron las entradas en nada. Se hizo en el Palacio de los Deportes.
¿Las entradas de público o de participantes?
Entradas de público.
No, de público. De ver partidas.
O sea, se llena antes un evento así que un partido del Madrid de baloncesto.
¿En serio?
Bueno, un partido del Madrid,
claro. Se llena antes eso que una pelea de gallos ilegal. Pues claro, no te jode.
El Madrid lleva 15.000 personas al baloncesto.
El Madrid es una puta mierda.
Ah, venga. Bueno, sí.
El de baloncesto. El de fútbol también. Pero bueno,
estamos hablando de eso.
Por cierto, que se ha encargado Ancelotti, ¿eh?
Sí.
Ellos se lo sabrán, pero
adiós.
Oye, tú...
Hasta saludad.
No, pero espera un momento.
Pero si no contestas ni la pregunta ni nada.
Joder.
Bueno, pero eso se lo preguntaré en privado.
Exactamente. ¿Qué tengo pensado?
Es que
va, al grano. Venga.
¿En qué consiste esto?
No, una mierda. Adiós. Hasta la semana que viene.
Ahora nos lo cuentas por eso.
Venga. Despedidos o algo, ¿no?
Joder, qué tío.
Qué soso eres. Además, no hemos puesto ninguna...
No quieres ilustrar a tu audiencia ni quieres hacer nada. Es un mierda.
Hago publicidad también.
Tampoco.
Y no hemos puesto ningún vídeo de canciones ni
oye,
nada.
Oye, que puedo dar consejos, ¿eh?
¿Que no? ¿Vamos a ver algún duro nosotros? No, pues no, ya está.
Bueno, ¿vemos algún duro con cualquier otra cosa?
Yo te pago mujeres.
¿Te paga mujeres?
Mira cómo se lo he pensado.
Hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego.